cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Estamos solos en el universo. ¿Existe la vida después de la muerte?
¿Quién construyó las pirámides?
¿Se puede predecir el futuro?
¿Podemos mover objetos con nuestra mente?
¿Existe el infierno?
¿Se acabará el mundo en el año 2000?
Es la historia una gran mentira. Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites.
Hola, 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 hola. Bienvenidos a El Dique, este programa donde se habla de diversos temas. Y no estoy solo, yo soy Nahuel. No estoy solo aquí en esta tarea, me acompaña aquí mi amigo Maxi.
Nahuel, hola, Maxi. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Acá
bien,
estamos.
Bien, muy bien.
Y nos acompaña Martín y Giacomo, como siempre.
Exacto,
también,
en
los
en
controles.
En la operación técnica de la radio.
Manejando la nave.
Hola, hola.
Hola, hola.
Esta nave que sale de acá desde la corneta, la radio comunitaria de las grutas. ¿Cómo estás, Nahuel?
Bien, muy bien.
Muy bien. ¿Cómo te trata el frío que vino?
Bien, digo. Bien. Lo estoy sabiendo llevar.
Vino potente.
Sí, vino bravo, gélido de pronto.
Justo el 21.
Sí.
También una cosa bien definida.
Sí, unos vientos anoche.
Unos vientos anoche,
anoche
tormentas.
Estuvo bravo,
estuve a las 4 de la mañana y estuve escuchando.
Llovió, o sea, también.
Llovió.
Sí.
Sí, sí, el bichaje que pedía salir de casa. Ahí.
Estuvo bravo. ¿Eh? Estuvo bravo. Y hoy,
¿qué nos convoca
¿qué
hoy?
¿Qué nos convoca hoy? Hoy nos convoca el género epistolar, la también llamada carta.
La carta. Que no son las cartas de juego.
No, no,
sino
no.
Sino son las cartas escritas.
Las
¿no?
cartas escritas.
La escritura.
Que claro. Son mayormente privadas.
Mayormente privadas.
Aunque las hay cartas abiertas. Hay
muchos géneros de cartas también.
Sí, exactamente.
Es un subgénero que se divide también. Las cartas se aplican en muchas situaciones. Ahí se utilizan para muchas cosas. Es como una especie de reconstrucción. Sirven como una especie de reconstrucción del pasado.
Absolutamente.
Las utilizamos mucho en ese sentido.
Se usan mucho en ese sentido y además porque tienen algo que es la intimidad. Porque en la carta es como que, yo creo, ¿no? Cuando uno va, como que está como la persona desnuda, digamos, como la intimidad de su pensamiento,
sí.
De el verdadero motivo de sus acciones en muchos casos.
Sí, y también yo pienso esto de que la carta puede como venir a ver en la historia, si no, nos remontamos al atrás del atrás como siempre, las cartas aparecen como lo que viene después de la tradición oral, que la tradición oral es lo que ha salvado justamente las tradiciones, y las cartas son esos testigos que dejaron los decires, ¿no? de los pueblos y de las personas en sí. Hay cartas históricas, hay cartas que nos dan un pantallazo de hechos sumamente trascendentes. Que las sagradas escrituras del cristianismo, por ejemplo, vienen de cartas, ¿o no?
Exactamente. Sí, que los evangelios, que son las cartas, que hay algunas,
sí.
Que son cartas que van dirigidas a ciertos pueblos.
A ciertos pueblos, exactamente.
A los Efesios.
No sé. Exactamente, en el Nuevo Testamento. Luego, ahí están las tablas, pensaba también en las runas, ¿no? El principio de la escritura, donde se deja plasmado algo para otro. Para compartir con otro, sobrepasando la oralidad. Y como es un testigo también la carta, ¿no?
Exactamente, es un testigo de su tiempo.
Sí.
Y bueno, y en caso de ser de relaciones, de vínculos, muchas veces. En
claro.
Caso de ser, y sobre todo en este rol que tenemos ya de cuando nosotros decimos cartas, sí, no decimos escribir una carta, enviarnos cartas, sino decimos leer las cartas del otro, que es, sí, algo que nos convoca y es de la forma que hoy día, 2024, es el género epistolar. No uno como protagonista, no, ya no sé quién tendrá discusiones por cartas.
Sí.
Pero, o sea, sobrevive el género en tanto y cuando nosotros como lectores o curiosos de qué se escribió o qué se escribieron de las personas.
Claro, porque fíjate que es muy interesante esto que decís. La carta tiene como... es muy preciso lo que se dice en la carta, tratándose de dos personas o más comunicándose entre sí. Hay unas, es muy selectivo, se dicen cosas importantes, no se va uno por las ramas cuando escribe una carta, que algo que por ahí quedó como un algo de la carta hoy en día, o lo que más nos podemos acercar son las cartas de opinión, que las cartas de opinión son una cuestión más abierta y más de posicionarse en algo y tirar,
de exponer un de problema, exponer
a, exactamente. En cambio nos referimos a cartas que corresponden a una comunicación entre dos personas. Bueno, hablábamos de esto, de los orígenes, cómo pensar los orígenes, hablábamos de las runas, las sagradas escrituras, el arte rupestre, ¿no? También es un modo de dejar ahí una cosa...
Un mensaje.
Un mensaje, claro. La carta como objeto ritual... Se pide por cartas, ¿no? Se deja la nota, los pedidos de muchos pueblos son mediante cartas, tiene también ese peso de algo, de un objeto simbólico que se comunica con lo otro.
Que se conservan también, que es eso.
Claro, que se conservan y como un código de plegaria en un punto, ¿no? Y vos decís el género epistolar porque estamos evocando algo que se ha hecho, trabajos con cartas.
Claro.
¿Qué podemos decir los trabajos que se han hecho con cartas? Libros.
Libros.
Podemos decir escrito, libros, claro. Podemos decir pelis, películas. Decir...
Yo tengo acá en mis manos...
¿Qué tienes?
Cartas Ateo, que es un libro que... No es un libro, justamente. Es una recopilación de las cartas,
sí,
que Van Gogh le enviaba a su hermano.
Muy 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 bravas algunas, muy interesantes.
Sí, es... Sí. Yo lo estuve hojeando hace mucho que lo había agarrado.
Sí.
Es muy interesante. La verdad que es muy interesante. Uno sí. puede... es un libro para leerlo al azar.
Sí.
Y decir, a ver con qué me encuentro. Y bueno, y ahí uno conoce el vínculo que tenía Van Gogh con su hermano.
Sí.
Que su hermano era mercader de arte.
Sí.
Marchante, como se dice.
Marchante.
Y bueno, y ellos tenían conversaciones en las cartas donde se habla de arte estrictamente y después no, donde ya se destila cosas más personales.
Claro.
Después hay otra gran obra que es Cartas a un joven poeta.
Sí, Cartas a un joven poeta.
Estuve pispeándolo, que yo lo leí en mi juventud, del cual ya no me acuerdo absolutamente nada del libro.
Me pasó lo mismo.
No me acuerdo nada, leí la primera y me sorprendió el panorama de cómo está él. O sea, como él, como no dicen, un seco bien, como decimos. Oye, ¿cómo andás? Bien. No, él en la carta como que encuentra el espacio para manifestar cómo está, cómo se siente.
Sí, sí,
y,
sí.
Y es muy complejo cómo se siente. Y sí. Bueno, creo que la carta, lo que me gustó de las que leí es eso, cómo la persona puede mostrar cómo se siente.
Están cargadas de sentimientos.
Absolutamente.
Es increíble eso. Y estas recopilaciones de cartas que fueron convertidas en libros tienen la particularidad que, como vos bien decías, yo puedo leer una al azar, quedarme con eso... notar algún tipo de profundidad del personaje que la escribe, pero también uno al leer las cartas, al leer una seguidilla de cartas de un momento y más con una, uno puede reconstruir un poco al personaje que las escribe.
Sí.
Son sumamente narrativas de la personalidad, quizás, no manejo ese término, pero creo que la personalidad, ¿no?
De
la...
que es absolutamente distinto, que se opone a esto a un diario, ponele.
Sí.
Que los diarios de Van Gogh dirían otra cosa de Van Gogh que lo que dicen sus cartas a Teo.
Claro.
Porque él, en su relación con su hermano, hay como... se ve otro aspecto de él.
Sí.
Es muy bueno este libro.
Hay él le pide muchas cosas a
mucha
la hermana.
Mucha plata.
Le pide plata, sí.
Plata y favores.
Sí, es muy bueno eso. es un libro que hojeé cuando era muy jovencito.
Sí, pero... son esos libros que uno desea tener en algún momento.
Sí, totalmente. Bueno, por ejemplo, el libro que nombrabas recién, Cartas a un joven poeta, cuando era muy joven y compré Juguetes para olvidar, de Masacre.
Sí.
Ese disco tiene atrás una selección de libros que vos tenías, que te recomendaban para comprender el disco. Recuerdo que estaba Cartas a un joven poeta, de lo espiritual en el arte de Kandinsky, uno de Miguel Grinberg, un autor argentino muy interesante que hacía la revista Mutantia en los años 60, era un ecologista que se llamaba Ecología Cotidiana, y no me acuerdo qué otras cosas, creo que algo de Nietzsche o de alguno de esos. Y bueno, y por ahí llegué a ese libro.
Sí, yo también.
Salí a buscar esas cosas.
Yo también no recuerdo cómo llegué de joven. Y no me acuerdo nada.
No, yo también me pasó
eso.
Y no lo tengo más en la biblioteca.
No, yo tampoco. Desapareció el libro y los conocimientos que tenía sobre él. Y
que recuerdo es lo más lo que vale el libro.
Y recuerdo que me había gustado en su momento. Como esto me va a servir. Y llega el día de hoy y no me sirve porque no me acuerdo.
No.
Y me pasó con otro libro.
¿Con
que,
cuál?
Que es de Piglia. Que lo agarré para esta instancia. Y no, también me dije, no me acuerdo nada de este libro. Sé que lo leí, sé que el género epistolar se involucra en el libro, pero no
lo lograste encontrar.
Hablar.
Es una batalla perdida un poco cuando te pasa eso, porque al final te sentís que uno está más apegado quizás con el objeto, porque no importa que el libro ya no esté en la biblioteca, si el libro es para leerlo, para internalizarlo, ¿no? Y pasan esas cosas, son esas pequeñas batallas que perdemos en los días, ¿no? Con los años y con todo el desgaste que trae la vida. Cartas a un joven poeta, hablábamos entonces de Van Gogh.
Voy a leer una, me parece.
Me encanta. Las cartas tienen que ser de alguien jugado siempre.
Sí.
Tenés que estar un toque jugado para que tu carta sea... Es una carta de escape, una carta de prisión.
Mirá, acá
una carta de...
le escribe a su hermano.
Sí.
Dice, ayer fui a una exposición de cuadros belgas, entre los cuales encontré algunos viejos conocidos de la última exposición de Bruselas. Recordemos que ellos estaban en el mundo del arte.
Sí, claro.
Había muchas cosas lindas de App, de Julien Bridet, por ejemplo, de Klusney, de Brausted, de Cosmer, de Gabriel y de Spangler, etcétera. Y les dice, ¿viste alguna vez algo de Terlint? Es muy loco porque se hablaban de arte, o sea, era una época donde no podías mandar una foto y ellos aún así
ellos se hablaban,
la conversación era del
verdad,
arte.
Es verdad, y si uno conociera a esos artistas, cosa que nosotros no, quizás podría imaginarlo. Podría imaginar las obras, o por lo menos tratar de quejar algo.
Claro, dice, ¿viste alguna vez algo de Terlinde? Dice, si es así, cuéntame en alguna de tus cartas. Para mí fue un verdadero alivio ver esas pinturas belgas, con algunas excepciones. Los ingleses son tristes, de pocos recursos. Hace algún tiempo vi un cuadro en el que se veía una especie de pez o de dragón volante, de pongámosle 6 metros de largo. Era horrible, y al lado del dragón un hombrecito que se dispondría a matar al animal mencionado. Eso representaba, creo, el arcángel Miguel, vencedor de Satán. Hasta la próxima, viejo. Buena suerte. Escribe pronto.
Increíble.
Y no le gustó el cuadro de...
No, de San Miguel Arcángel.
De San Miguel Arcángel. Le pareció medio astilla.
Me encanta el hasta cómo le dice al final, hasta la próxima, viejo.
Sí.
Es súper amigable.
Sí, estuve buscando una que no encontré, que recuerdo que me había gustado mucho en su momento.
Sí.
Que lo manda a comprar pinturas.
Me acuerdo de esa, porque
y
hemos hablado.
Y es algo muy incómodo, porque es muy... O sea, yo recuerdo haber leído eso, dice, si a mí me piden esto, es como, me molestaría muchísimo.
Sí.
Porque le pide que vaya, que le pida descuentos.
Que manguee, lo manda a manguear.
Lo manda a manguearle una lista así de pinturas, de colores.
Voy a contar una pequeña anécdota con este libro, porque este libro es un libro que compartía con un amigo, con John, que le mando un gran abrazo a él y a su familia. Seguramente nos escuchan bastante seguido. Y una vez nos pasó algo muy lindo respecto a las cartas, que fue que él compró un vinilo de un músico argentino que es Piero, que la otra vez estuvimos hablando de Piero. Compró un vinilo en una feria, recuerdo, cuando éramos jóvenes, de Piero. Y cuando lo abrimos, cayó una carta de adentro del vinilo.
¡No, qué hermoso!
Cayó una carta de un sobre rosado con los viejos papeles de carta que traían motivos, ¿no? Flores o cosas. Y estaba cerrada. Entonces nosotros la abrimos y era la carta que le mandaba una chica a un amigo regalándole el vinilo y le contaba de su vida y le preguntaba cómo estaba él. Era una carta del año 73. Metida dentro del vinilo de Piero. Le decía, te compré este disco, quiero que escuches tal canción. Le contaba un poco de su vida. Y bueno, ese mensaje no llegó a destinatario. Y después, unos 20 años después, lo encontramos nosotros ahí en una feria y escuchamos ese disco maravilloso que traía Tranquilo y Manso.
Manso y Tranquilo. Manso y Tranquilo.
Manso y Tranquilo.
Muy linda canción.
Hermosa
muy
canción.
Buen músico Piero.
Sí, un campeón,
la verdad,
Piero. Un campeón.
Después...
Sí.
Hay muchas cartas muy importantes, algunas no tantas,
sí,
otras, algunas van,
algunas están sobrevaloradas,
algunas sí, algunas se van resignificando con el tiempo,
sí,
y hay una que a mí me gusta mucho, que nunca entendí quién era el destinatario, voy a decirlo, que es, se llama Carta Abierta a la Púa. Que nunca entendí que si La Púa era una revista o si era Carlos La Púa el de la crencha engrasada. Nunca entendí qué era La Púa.
Bien.
Y es el prólogo, es una carta que manda efectivamente desde París el poeta Oliverio Girondo,
sí,
en 1922. Mirá,
wow.
Ya pasaron 100 años.
Sí.
Es muy linda la carta, que es la que prologa los 20 poemas para ser leídos en un tranvía.
Mirá vos.
Que a mi entender...
¿Qué?
El prólogo es fantástico. Como a mí entender supera...
¿El prólogo supera la obra?
Sí.
Pasa también.
Y es muy linda. Yo creo que es como una reivindicación al lenguaje, la forma de hablar del Río de la Plata. Es muy linda.
Mirá qué lindo. No la conocía. Viste que el dadaísmo tenía mucho de la carta. Aparece también ahí la figura del arte postal, ¿no? De las postales, como un espacio donde se podía hacer una obra, donde se manda un mensaje y está acompañado de una obra. Postales también son un objeto muy,
muy,
muy
bonito.
Bonito y en extinción, que creo que hoy solo podría ser, no sé, retratado en algo en Instagram o una de
sí,
esas.
Igual claro. Siguen existiendo, ¿eh? El
sí,
negocio
sí,
postal de
existe.
Mandar una postal desde un lugar remoto del mundo
es
y que te llegue.
Garpa, te quedas bien con un amigo hoy.
Sí.
¿Tenemos algo más? Vamos a escuchar una canción.
Vamos a ir a escuchar una canción que en este caso el autor de la canción recibe una carta, así
sí.
Empieza, y es el disparador para escribir la canción que él canta.
Es una respuesta
es
a esa carta.
Es una respuesta a esa carta, respuesta hecha canción. Muy bonita canción. Así que, bueno, vamos nomás.
Procedamos.
He recibido una hermosa carta del extranjero. Es de un pariente que se ha ido hace mucho tiempo y me comenta Estados Unidos es lo más perfecto y que me vaya, que mi futuro está ya lejos. Pero le digo que esta es mi tierra y aquí me quedo, Si hay que cambiarla hay que luchar, pero desde adentro. Pero no mientas que ese país no es tan perfecto. Si él tira bombas que asusta el mundo, vive con ellos. Ay, mi Argentina, cuánto te quiero. Por mi bandera celeste y blanca me juego entero. Por mi bandera celeste y blanca me juego entero. Puedo ir porque mi cosecha está floreciendo. Cada semilla que sé tan rápida como mi sueño. Aunque haya veces que me molesto con los gobiernos. Ellos no siembran y me retienen el 20%. Pero mi patria es como mi madre, igual a ella. Con mil defectos que la critiquen es la más bella. Y aunque hagan corte todos los días los piqueteros, sigo soñando con un futuro para mis nietos. Ay, mi Argentina, cuánto te quiero. Por mi bandera celeste y blanca me juego entero. Por mi bandera celeste y blanca me juego entero. Te agradezco la invitación desde el extranjero. Esta es mi carta donde te cuento cómo está el pueblo. Y si me marcho voy a extrañar todo lo que tengo. Hasta mi sauce, hasta mi arroyo y hasta mis perros. Seguí viviendo en ese país que es tan perfecto, que arbitra el mundo y que se luce con los bloqueos. Yo aquí soy libre, puedo gritar todo lo que siento. Y muchas gracias por acordarte, yo aquí me quedo. Ay, mi Argentina, cuánto te quiero. Por mi bandera celeste y blanca me juego entero. Por mi bandera celeste y blanca me juego entero. Esta es mi tierra, aquí he nacido y aquí me muero. Esta es mi tierra, aquí he nacido y aquí me muero.
Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas en La Corneta. Amar la trama. Un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, los miércoles a las 20, con Eduardo Iturrioz.
Una gota, 25 litros. Un barril, 79 millones. ¿Te imaginas cuánto puede contaminar una petrolera en el mar?
Por un mar libre de petroleras.
No a las petroleras.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Milones.
Colectora 730.
Para más información, arroba @lesmironescultural. Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara lenta.
Y ahí pasaba esa, que era una milonga, ¿no?
Sí, una milonga campera.
Una milonga campera. La bandera es azul y blanca o celeste y blanca, Nahuel, para ti, para mí es azul.
Está
y
nublado,
blanca.
Es el azul. Sí.
Porque dice azul, dice azul un ala, sí, el color del cielo, ¿no? No, sí, sí. ¿Viste?
Hay que ir poniéndola más oscura.
Hay que hurgar, sí, por qué se ha cambiado el color, quién lo ha hecho y para qué. Hablando de hurgar, estábamos escuchando, bueno, esa milonga, ¿no? Esa respuesta. Sí. Que nos reíamos un poco porque el paisano, término que usamos afectuosamente, ¿no? Porque
sí, por
nosotros
supuesto.
Somos paisanos. El paisano le responde a su amigo que lo invita a vivir al norte. Le dice que no, pero además de que le dice que no, le explica por qué no, ¿no? Y acusa ahí a la gringada de ser el gendarme del mundo, decías vos recién, ¿no?
Exactamente.
¿No? Muy un campeón. Muy buena respuesta. La carta ha funcionado como unión en las situaciones más difíciles, los exilios están siempre plagados y reconstruidos por las cartas, las prisiones.
Exactamente. Sí.
Hay muchas cartas, muchas reconstrucciones de cartas de prisiones, por ejemplo. Capaz que estoy diciendo una burrada, me corregirán acá mis paisanos, pero creo que la obra de Antonio Gramsci se hizo a través de sus cartas desde prisión.
Tengo entendido, sí.
Sí,
que es así.
Y después hay muchas más. Bueno, hay un libro de Codreanu que se llama Las cartas de la cárcel, millones de textos. Y hay una carta que habíamos estado hablando, o unas cartas que son las de Juan Domingo Perón,
sí,
en situación de encierro.
Exactamente.
Donde le propone casamiento a la señora María Eva Duarte de Perón, ¿o no?
Exactamente, en esas cartas muy románticas.
Muy románticas.
Muy románticas, de alto contenido literario, muy bonitas.
Muy heroicas, están ahí previo a una gesta, a ese Cairo,
claro,
que es
el 17 de octubre.
Claro.
Sí, en jornada. Además, él escribe en esta carta en una situación donde no sabía qué iba.
No,
¿cuál,
sabe,
era,
¿cuál era
la
destino?
Suerte que iba a correr él?
Sí, sí, sí.
Él,
sí,
ni ella ni la patria. O sea,
sí,
la,
sí,
la taba estaba en el aire. Y él es cuando escribe esa carta desde la isla Martín García, donde él está detenido.
Sí.
Y no la voy a leer toda porque...
No, es muy extensa.
Es muy extensa.
Muy
y,
extensa.
Va, no sé si es tan extensa, pero es muy...
profunda.
Muy profunda.
Nos va a robar el programa.
Sí, además que no descuento que lloremos mientras
no,
la
leamos.
No,
claro.
Es muy linda. Además te plantea ahí el panorama, ¿no? De Farrell. Dice, ¿qué te parece a vos, Farrell?
Estos
diábalos,
traidores,
estos
dice.
Estos par de bastardos.
Bastardos.
Sí, creo que le dice que se comunique con Mercante ahí.
Da órdenes desde la prisión. Hay cartas que... Hoy hablábamos de esto, amigo, de que hay cartas que son un mito.
Sí.
Que se dice que tal se carteaba con tal. Yo recuerdo en el mundo de la música, mundo que transité cuando era joven, recuerdo los coleccionistas de discos, que en los 80 estaba el mito de que tal se carteaba con músicos de otra parte del mundo. Por ejemplo, el mito de que, no sé, los B8 le mandaban... hicieron llegar los discos de B8 a Euronymous, por ejemplo.
Ah.
Y que tal se mandaba cartas con tal y intercambiaban materiales. Y nunca se supo si existieron esas cartas, si son mentiras, si es
la
chiflada de macana de un mamado.
Con un 4 de copas.
Claro. Pero bueno, también forman parte de la mitología popular y Y bueno, a veces habrá que decir que existieron las cartas o no. La otra vez en uno de los episodios que hicimos, que hablamos de Ted Kaczynski, de una bomber, hablábamos sí, de las cartas con Greta Thunberg.
Tom, que también cae con un halo de misterio, si no, se no cartearon si existen, o no, si, si hablar, no
existen.
Si,
claro. Bueno, y así muchísimas en la historia. Y cartas que podrían haber cambiado el rumbo o acontecimientos históricos importantes. En la Guerra Civil Española está el mito de las cartas que Durruti le manda a José Antonio también. Son como cosas que quedaron ahí en el tintero y que hoy en día siguen siendo debates entre las distintas partes que conforman el pueblo. Pero bueno, quedaron ahí inconclusas en sí, la historia.
Yo hoy para esta instancia leí una carta que es una carta de renuncia.
Sí.
Que escribe Paz, Octavio Paz.
Sí.
Que él era embajador en la India. Cuando eso pasa en el octubre del 68 en sí, México, que se produce una represión estudiantil que
sí,
matan,
claro,
bueno, una represión, masacre. Sí, una masacre.
Sí.
Bueno, él hace una carta muy muy valiente, renunciando a su rol de embajador, muy correcta además.
Sí, qué potente.
Bien escrita, hoy la estuve leyendo,
qué potente.
La voy a leer. Búsquenla ustedes, pero es una carta muy 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 poderosa donde él dice, bueno, hasta acá llegué con ustedes. Yo no puedo avalar esto que están haciendo.
Es que las cartas se han dejado, ¿no?, en la historia como decíamos recién, en momentos sumamente trágicos, ¿no? Momentos finales. Las cartas suelen tener retratado el final de algo que no podemos reconstruirlo de otra manera. La intimidad, ¿no?
Sí.
La carta y la poesía tiene también mucha relación.
Exactamente.
A través de las cartas se puede versear.
Sí.
En el buen sentido de versear, no de mentir, digo.
Sí, no, sí, decir unos lindos versos.
Claro, acompañar
sí,
la creación.
Pero además, yo lo que estaba pensando, ¿no? Cuando leí las cartas de el joven poeta,
sí,
que no sé si la vida moderna nos da un espacio para no sé si será la terapia para aquellos que van al psicólogo, pero para explayarse, decir, mira, el panorama de situación es el siguiente. Como ahora es todo como más frívolo, más superficial, si se quiere, siempre se responde bien.
Nos creemos comunicados.
Nos creemos comunicados.
Y estamos más incomunicados que nunca. Te voy a responder con una frase de un cantor español que dijo, la vida moderna es como una cruz, ¿no?
Sí.
Sí, la vida moderna es como una cruz. Porque estamos totalmente aislados, estamos conectados a través de aparatos y de redes y de cosas que uno pretende, no sé, construir algo desde ahí, se termina construyendo como otra realidad. Y ahí se carece del tiempo, y volvemos siempre, yo creo que en todos los programas hacemos esta mención del tiempo, del uso del tiempo, del cronos, del tiempo cronometrado, ese tiempo tirano que devora a sus hijos. A contraparte de Kairos, el tiempo de compartir, ¿no? Donde predomina el deber ser, en palabras de Rodolfo Kusch, que se cumplió un aniversario ayer.
Sí, vi unos memazos.
¿Sobre Kusch?
No, sí, y sobre eso del deber ser.
Del deber ser y el estar siendo.
Eso, sí.
Sí, sí, es muy un aporte hermoso que ha hecho Rodolfo Kusch, de quien recomendamos su obra, una obra muy, 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 muy poderosa.
Sí, yo leí el de los poderoso. No lo terminé, el de las fotos. El dios
indios porteños indios y dioses.
Porteños y sí, dioses. Sí, sí, sí. Leí algunos textos muy buenos. Obra.
Y después yo continúo ahí en estudiando la América Profunda, que me lo has pasado tú. Bueno, no, y porque hablábamos de Kusch, por esto del tiempo, ¿no? Del estar siendo, el deber ser. Cuando el tiempo es un tirano que nos roba este espacio de comunicar de alguna manera. Y no, no hay tiempo para cartas, amigo.
No.
No hay tiempo para cartas. Las cartas a uno mismo.
Sí.
Esto que decías vos de la terapia, ¿no? No sabrá quién hace terapia, pero hay como una cuestión de ordenamiento. Si estoy diciendo burradas, me llaman y me dicen, pibe, salí del micrófono porque... pero no, hay una cuestión de ordenarse, de ordenar los pensamientos, escribiendo, que es que es algo muy muy común.
Sí, sí, sí.
Y que lo hemos perdido.
Sí, no, y es eso, vos lees las cartas y lo clara que estaba la idea, que se comunicaba, que se decía.
Que uno escribe y mientras escribe se va clarificando lo que quiere decir. Es más fácil escribir que hablar, o por lo menos a mí me pasa eso. Es muy muy interesante cómo funciona ahí. Estaba pensando también en la carta como testamento.
Sí,
como última.
Sí. Sí, sí.
Última voluntad.
Bueno, acá hemos hablado de la carta de Perón a los pueblos,
sí,
que es la carta de Perón, que habla sobre la ecología.
El mensaje ecológico de Perón.
Y también es un mensaje de advertencia en ese caso.
Sí.
Como diciendo, escribo esta carta al mundo. Sí, es como hay muchas cartas, sobre todo creo que más ahora,
sí,
que es cuando alguien escribe una carta o un largo mensaje en Facebook.
Sí.
Es como algo malo pasó.
Sí. Hay muchos momentos que quedaron, que fueron anunciados por cartas. Yo ahí voy a ser insistente, pero siempre en las situaciones duras, ¿no? Donde tambaleaba este mal burgués moderno que es, iba a decir el confort. Es una palabra sajona que la rechazo completamente. La comodidad, ¿no? Cuando hay incomodidad, cuando las papas se están quemando, nace la urgencia de comunicar alguna idea importante, trascendente, y se tiran estas cartas, esta botella al mar, ¿no? Que se tiraba en algún momento para que alguien la...
Para que alguien la case por ahí,
para que el Edula la pesque.
Sí. ¿Te parece si vamos con una canción?
Me encantaría escuchar una canción.
Porque esta canción habla de cartas, es una canción de amor, porque el amor se comunica muchas veces por cartas.
Sí.
Y esta canción es hermosa, es de un disco que es tristísimo, es pop, y se llama Poco a Poco, es de Adicta y disfrútenla. Es
increíble,
un temazo.
Gran banda.
Poco a poco empiezo a desatarme. ¿Dónde está la ropa que dejé? ¿Dónde está la falla en esta historia? ¿Cuál es el porqué de tenerte lejos? ¿Cuándo vas a acordarte de mí? Tengo poco que contar y pedir. Ya no cuentes conmigo, soy un tanto egoísta. ¿Cuándo vas a acordarte de mí? Sería bueno confesar que los dos ya quedamos muy muy lejos y que cada tanto te extraño. Saco de una caja algunas cartas. Quiero contestarlas otra vez. Cuántas oraciones sin sentido quedan al leer lo que escribí. ¿Cuándo vas a acordarte de mí? Tengo poco que contar y pedir. Que ya no cuentes conmigo, soy un tanto egoísta. ¿Cuándo vas a acordarte de mí? Sería bueno confesar que los dos ya quedamos muy muy lejos y que cada tanto te extraño. Mm-hmm.
contar y pedir que ya no cuentes conmigo, soy un tanto egoísta. ¿Cuándo vas a acordarte de mí? Sería bueno confesar que los dos ya quedamos muy muy lejos y que cada tanto te extraño.
Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas. @lacorneta925 en Instagram.
Somos Radio La Corneta, una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
Muy linda canción de Adicta, pop argento de los años 2000, épocas duras, ¿no?
Sí, y esta gente estaba haciendo esas maravillas.
Hermoso.
Hermoso.
Sí, sí, una discografía muy vasta. Y bueno, él falleció, no recuerdo el nombre en este momento, falleció,
no,
pobrecito.
Tampoco, pero muy linda esta canción, la sensación esa de saco. Saco de mis cartas una, o sea, como que
claro, se reconstruía otra cosa a partir
claro,
de la carta.
Vuelve a leer las cartas que sí. Ya había mandado, piensas en responderlas.
Sí,
es
sí.
Es un temazo.
No, re lindo. Gracias por recordarme, Adicta. Seguimos con cartas a Teo.
Voy a leer una.
Vas a leer otra, vamos. ¿Qué dice Van Gogh?
Que le escribe, ¿no?, a su hermano y dice: en mi última carta te dije que el otoño se había manifestado por la lluvia y el mal tiempo. Eso me contrarió un poco, pero de todos modos, en los intervalos con los que el sol acabó de terminar, en los intervalos con sol acabo de terminar una tela de 30 que representa tierras cultivadas, un cielo con nubes blancas, un inmenso terreno de lila ceniciento, surcos, innumerables terrones en el horizonte de colonias, de colinas azules y breñales verdes con pequeñas granjas con tejados anaranjados. También este tardará mucho tiempo en secar. En cuanto a los cuadros empastados, hay que hacer como con el vino más fuerte, tienen que fermentar. Por eso, para este pedí un marco de abeto blanco. Mientras dure el otoño, no tendré suficientes manos y telas y colores para pintar todo lo que veo de hermoso. También trabajo en el retrato de Millet, pero él posa mal, o la culpa es mía. Cosa que, sin embargo, no creo, ya que necesitaría demasiado algunos estudios de él. Porque es buen mozo, bien desenvuelto, con mucho abandono en el porte, y me vendría de perillas para un cuadro de enamorado. Pues ahí estaba narrando unos increíble. Trabajos que estaba haciendo.
Increíble.
Y se permite, ¿no?, se permite esto que decíamos, ¿no?, de desplazar la belleza, ¿no?
Sí.
Dice: en mi última carta te dije que el otoño se había manifestado por la lluvia y el mal tiempo. Eso me contrarió un poco.
¿Cómo describís eso? Me ponés acá está lloviendo y hace frío. Al haber un tiempo entre que, vos pensá, la carta se escribe, la carta sí. Se prepara, se envía, tarda en llegar.
Sí.
Porque no creo que uno le mandara una carta a un vecino del mismo pueblo, a menos que se tratase, no sé, de otra cosa. Pero hay un tiempo en el medio que dilata esto, y bueno, y ahí está el registro del momento plasmado en el escrito. Muy muy lindo. La verdad que este programa me dio muchas ganas de buscar cartas y ponerme a leer cartas.
Yo también.
Encontré unos podcasts de cartas. Ahí Martín me compartió uno muy bonito.
Escucho algunas.
Sí, muy lindo. Es un lindo trabajo para llevar a cabo a quienes les interese. Para reconstruir un poco las memorias. Sí. Es reconstruir las memorias a través de las cartas. Me parece muy, muy lindo. Se pueden hacer muchas cosas.
Sí.
En todo sentido.
Sí, es lindo. La verdad, a mí me gustó
también. Artístico
también,
¿no?
Sí, sí. Reconstruir un... Y me gusta igual de estos del género. Que no sea, por ejemplo, el de cartas a Santiago, que solo estén las cartas de Van Gogh. Que no
claro.
sepas qué le respondía el otro. Hay como hay un halo de misterio que se construye solo igual. Uno
claro.
va como lector ya... Pero se ve que tenían más valor las de Van Gogh porque era el que pintaba, no sé. Pero
sí.
como que hay algo en que se que hay esa parte que falta en estos libros que también enriquece al coso. Uno llena con lo que quiere, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, que en la literatura uno siempre construye los espacios que quedan por fuera de la narración, ¿o no? Porque también los espacios sí. y los silencios construyen... construye cómo uno lo ve a esa situación, ese personaje, ese lugar. Y acá te da, a mí me dio la pauta, o sea, nada, me hizo como pensar en cómo se sentiría el hermano cada vez que leí las cartas, qué pensamientos tendría, que son los míos, ¿no? No soy el hermano de Van Gogh, pero bueno.
Sí, de momentos creo que era medio una carga su hermano. Esa es la
sí,
sensación que da, que
sí.
de momento que sí, pobre muchacho.
¡No, o sea, otra vez!
¡No, otra vez! ¿Y ahora qué quiere este?
Sí, pero bueno. Muy lindo. Muy linda recopilación. Me voy a poner a buscar. Lo tendría que haber hecho para el programa, pero ahora me voy a poner a buscar porque son tareas y este programa tiene esa
tarea,
esa idea
que no termina.
No termina, exactamente, de estos episodios que vamos encarando. Estamos en el 9 ya,
estamos
creo.
Estamos en el 9, sí. Ya.
O el 10.
Estamos en el 10, ya estamos casi en condiciones de anunciar nuestro próximo capítulo.
Nuestro próximo capítulo, que acá nos van a poner el redoblante, seguramente... Porque en el próximo episodio del Dique vamos a hablar de...
Documentales.
Documentales.
Vamos,
cosas que se ven, pero nosotros no las vamos a ver, las vamos a...
La aventura del hombre.
Claro, la aventura del hombre.
Los premios. Hay como no recuerdo el nombre.
¿Cuál?
Hay un documentalista argentino que tiene una que se llama Los Premios, una que se llama Todo el Año es Navidad.
Sí.
Que es el que hizo ahora, que no, seguramente no lo consigamos porque está en circuito de cines, el documental sobre Un Buen Día.
Sí.
Que se llama Después de Un Buen Día.
Sí.
Un Buen Día es esa excelente película argentina.
Sí.
O sea, ¿la tenés?
Sí, la tengo.
El tiempo es todo el tiempo, nene. Néstor Frenkel.
Néstor Frenkel.
Él es un gran documentalista.
Sí. Y nosotros seguimos en YouTube a Eugenio Monaesma.
Eugenio Monaesma, el español.
El español, en vasco.
Ah,
él es vasco y se encarga de retratar las tradiciones del País Vasco. Tipos que hacen jarabe de un árbol y cosas muy 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 interesantes, sí. como picapedreros.
Sí.
Qué brazos que hay que tener, ¿no? Para
los
martillar
viejitos.
Piedras así a los 80
sí, vamos
años.
Vamos a hablar de documentales.
De documentales. Vamos a traer un par, vamos a hablar,
sí.
vamos a pensar el documental.
El género
documental.
Que es muy bueno, que hay cosas que solo se pueden decir en documentales.
Lo disfrutamos mucho, no lo hemos realizado,
sí,
es una deuda para algún día
sí.
hacer algo. Pero sí, el documental es algo que nos apasiona. Así que bueno, de esta manera nos vamos a despedir de este programa. Que hacemos
sí.
aquí, una radio comunitaria, el Dique. El próximo episodio, como dijimos, vamos a hablar de documentales y los vamos a dejar con una hermosa canción
sí.
de ese disco que cité en un momento de la charla, Juguetes para Olvidar,
Juguetes
de Masacre,
olvidar.
Y la canción es Cartas a mí. Adiós.